2014, se realizaron diversas operaciones en las que desviaron 351 millones de dólares que fueron a parar a cuentas de testaferros familiares y allegados al exmandatario. Hasta aquí las noticias. Mantenga la sintonía con nosotros en Radio Martí. Le hemos estado acompañando en el sonido Raúl Tapanes Estrella y yo soy Ariane González. Gracias.
Radio Martí presenta La Medicina al Día con el Miami Medical Team. Los avances de la medicina de hoy en las voces de quienes llevan al mundo ayuda humanitaria a los más necesitados. La Medicina al Día con el Miami Medical Team. Un programa conducido y dirigido por el doctor Manuel Alzogaray.
Un saludo, estimados amigos, como cada semana a esta misma hora. La Medicina al Día con el Miami Medical Team, que lleva a ustedes las informaciones más importantes que recogemos del mundo médico internacional, la situación de Cuba, naturalmente, y la entrevista que cada semana es sumamente interesante y que ustedes reciben con mucho agrado. Les invito al doctor Manuel Alzogaray, presidente de Miami Medical Team, que introduzca también nuestro programa.
Pues saludo desde aquí, desde Miami, en el estado de la Florida, y estamos con ustedes nuevamente, como todos los fines de semana, sábados y domingos, para hablar de la medicina, cómo está en el mundo de acá afuera, en el mundo libre. Hoy tenemos invitado al cardiólogo, internista, doctor Jorge Beato. Así que él nos va a hablar de problemas del corazón, un tema muy interesante para todos que oigan esta conferencia.
Comenzamos con las informaciones y la primera tiene que ver con la leche. Los humanos bebemos dos clases de leche en sus vidas, en nuestras vidas, la materna en los primeros tiempos y de vaca u otros animales más tarde. Hay similitud de leche materna y bovina, siendo disponible cuando la población comenzó a desarrollar la agricultura y la ganadería hace 10.000 años. El bebé, al tomar leche, recibe nutrientes que sirven al organismo. El intestino delgado produce una enzima llamada lactasa que desdobla la lactosa en galactosa y glucosa para su absorción intestinal. La intolerancia a la lactosa en niños mayores de 5 años dejan de producir lactasa en la raza blanca, pero desde los 2 años en la raza negra. El contenido de la leche es 87% agua y 13% sólidos, calcio, fósforos, vitamina K, vitaminas D, A, B2 y B12, para desarrollar el esqueleto muscular y neurológico. La leche entera de vaca tiene 3.7% de grasa y aporta 150 kilocalorías. La leche semidescremada tiene 2% de grasa y ofrece 120 kilos de calorías. La leche tiene 4 tipos de inmunoglobulinas, G1, el G2, el JG, el A, la IG y la M, que actúan como anticuerpos. Según las Naciones Unidas, la producción láctea mundial fue de 770 mil millones de litros hasta el 2013. Estimados de la FAO, que es el Organismo de Naciones Unidas para la Alimentación, para el año 2025 podría registrar hasta 177 millones de toneladas. En el próximo programa continuaremos con más información sobre la leche.
Antiácidos. Para el tratamiento de reflujo gástrico e indigestión, los inhibidores de la bomba de protones, PPI, son las medicinas más recetadas en los Estados Unidos. No obstante, hay complicaciones como fracturas y deficiencias minerales, así como insuficiencia renal cuando se usa por largo tiempo. Se aconseja detener la ingestión cada rato o, en su defecto, tomarlo solamente lo necesario. Siempre consulte a su médico primero antes de tomar ninguna decisión.
Y ahora vamos a las rodillas. Estudios de 1.800 adultos con artritis de rodillas o riesgo a contraerla encontraron que 6.000 pasos, que representa una hora de caminar diariamente, disminuyó problemas serios de la movilidad en un 17%.
Estreñimiento. Una nueva píldora que vibra puede relajar el estreñimiento crónico. Esta cápsula tiene un pequeño motor que vibra al entrar al intestino, unas 7 horas después de ser ingerida. Al llegar al intestino grueso, produce contracciones que ayudan a mover el contenido fecal. Pacientes que la tomaron 2 veces a la semana doblaron sus movimientos intestinales. No se han visto efectos secundarios en estos medicamentos.
Sobre los perros y el cáncer, 2 investigadores italianos pasaron 5 meses entrenando 2 pastores alemanes a oler cáncer de próstata en el orine. No se sabe qué huelen, pero al comparar el estudio de 677 pacientes, fueron efectivos en un 98%. Detectaron cáncer de próstata todas las veces y casos de falsa alarma un 3%. Los humanos tienen 5 millones de células olfatorias en la nariz y los perros tienen 200 millones.
Pescado. Se ha encontrado en recientes estudios que personas que comen más proteína de animales marinos tienen menos tendencia a sufrir una apoplejía, o sea, un accidente cerebrovascular. El estudio fue con 250.000 personas. Comiendo 20 gramos adicionales de proteína marina disminuyó el riesgo en 26%. Graso, ácido grácido en pescado ayuda a bajar la presión y por lo tanto protege contra accidentes cerebrovasculares.
Sobre los tomates, pacientes con enfermedad cardíaca tomaron 7 miligramos de licopene diarios. Sus vasos sanguíneos respondieron al óxido nítrico que dilata los vasos y permite un torrente sanguíneo saludable. Esta dosis es igual a 2 tomates o un tercio de una taza de jugo de tomate diario.
Enfermedad celíaca es una enfermedad autoinmune producida por un reovirus que usualmente infectan a los humanos, no produciendo sintomatología. Últimamente se ha encontrado por investigadores que ciertos tipos de reovirus producen una infección una respuesta inmunológica con aparición de la enfermedad celíaca. También estos pacientes con enfermedad celíaca producen gran cantidad de anticuerpos contra el reovirus en comparación con personas sanas sin enfermedad celíaca. Si se puede comprobar, se podría hacer una vacuna contra los reovirus para dársela a los niños.
Y ahora vamos a llevar a ustedes una información procedente de nuestro país. Y tiene un titular que dice: quienes opinen que Cuba es una potencia médica deberían venir. Esto lo denunció la periodista independiente Sol García Basulto, hospitalizada 5 días por contagio de dengue. Una de las editoras del diario independiente La Hora de Cuba, Sol García Basulto, alertó en su cuenta de Facebook sobre las pésimas condiciones de las instituciones hospitalarias en Cuba. La periodista, diagnosticada con dengue, estuvo ingresada 5 días en una sala intermedia del Clínico Quirúrgico Amalia Simoni en la ciudad de Camagüey. La joven denunció en su publicación en Facebook que la epidemia del dengue ha cobrado vidas y ha enviado funcionarios a los tribunales en Camagüey, así como el trato y las condiciones con que permanecieron allí los demás pacientes. Las condiciones de higiene, condiciones humanas, la comprensión del personal de salud allí me golpearon bastante. Los pacientes sin acompañantes, inmovilizados, atados a un portazueros, sin ayuda, y la escasez me apretaron el corazón, escribió. La epidemia de dengue que ha cobrado vidas y enviado funcionarios a los tribunales en Camagüey me dejó 5 días en la sala de intermedia del hospital Amalia Simoni. Sufrí mucho, sí, pero no solo por los síntomas, las condiciones del hospital, los pacientes sin acompañantes, inmovilizados, atados, bueno, en fin, todo esto que ya se relató. Conocí también una madre en periodo de lactancia a quien se le llenaban las mamas y en vez de fomento tibio le ponían agua de la llave, temperatura ambiente. Por más que lo pedí, nunca le buscaron un extractor de leche materna. Estaba en falta en farmacia. Todo estaba en falta en farmacia. Las enfermeras trabajando con inyecciones de cristal, antiguos y obsoletos, cero bránulas, pocos tramos de venoclisis y medicamentos inestables. Y ahora, doctor, ¿qué tenemos
en la consulta médica?
La consulta médica.
Bueno, la consulta va a ser una conferencia que hubo de psicología, donde un psicólogo daba una conferencia en un club exclusivo para hombres. Y preguntaba el psicólogo, ¿cuántos de ustedes tienen relaciones sexuales con sus esposas diariamente? La respuesta fue, 2 o 3 levantaron la mano. Pregunta el psicólogo de nuevo, ¿cuántos tienen relaciones 2 veces a la semana? La respuesta de la audiencia fue que alzaron más manos que las anteriores. Sigue el psicólogo haciendo su pregunta. Una vez a la semana, la respuesta de la audiencia, se alzaron más manos. Por fin el psicólogo preguntó, ¿cuántos tienen una vez al año relaciones sexuales? Y la respuesta fue un solo individuo que saltó muy contento y dijo, ¡yo! Psicólogo le pregunta, ¿y por qué usted está tan contento? Y la respuesta fue, porque hoy me toca.
Muy bien. Y el doctor Manuel Achugaray, después de esta simpática anécdota de los médicos que siempre comparte con nosotros en la sección de noticias, hoy nos va a continuar presentando la historia del Miami Medical Team en la forma que lo hace, no cronológicamente, sino recordando diferentes anécdotas de tantos años de misión humanitaria del Miami Medical Team en diferentes partes del mundo. Doctor.
Sí, estábamos hablando de la década de los 90 y todavía nos vamos a centrar allí en aquella época, ya que en el año, cuando habíamos hablado de los balseros y demás, en el año 94 se produce la explosión de salida de balseros de Cuba en todo tipo de embarcaciones para tratar de llegar a tierras de libertad. Así es que en el verano de 1994 hay una explosión mayor en la cual no había control. Las costas estaban abiertas y todos, familias enteras, barcos cargados de todo tipo de personas salían sin conocerse, conociéndose. Todos salían afuera y los Estados Unidos mandó la guardacosta hacer patrullas alrededor de Cuba y tomando a todos aquellos que estaban tratando de salir y ayudándolos, porque venían en embarcaciones que era imposible hacer el tramo hasta los Estados Unidos o a ningún lugar, ninguna tierra cercana. Eran embarcaciones improvisadas y eran cosas verdaderamente que ahí murieron miles de cubanos en el estrecho de la Florida ese. Pues a todos aquellos que se pudieron rescatar fueron rescatados por la guardacosta de los Estados Unidos y todas estas personas se le venían en forma, muchos venían deshidratados, otros venían sin ropa ya que habían dejado con la lluvia que les había cogido por el camino y demás, habían dejado la ropa rasgada y rota y demás por el camino. Bueno, pues en los guardacostas se les ayudó con ropa, frazada, comida, y hubo una orden de eran tantos miles los que estaban saliendo, la gran mayoría por la costa norte de Cuba. Habían algunos que salían también por la costa sur, donde también fueron rescatados. Pero hubo la orden para poder procesar toda esta magnitud de personas que estaban saliendo, hombres, mujeres, personas mayores de todas las edades, niños, mujeres en estado. Era una catástrofe tremenda lo que se había producido allí. Es una cosa terrible en el medio del mar, con turbonadas, etcétera. Entonces, se dio las órdenes, le dieron de ponerlos en la base naval de Guantánamo, en donde se alojaron allí en carpas y demás para poderlos procesar y ver quiénes de estas personas podían ingresar ordenadamente en los Estados Unidos. Si había alguien que lo pudiera reclamar, si tenían familiares, si no tenían, pues hay agencias de religiosas, agencias católicas, presbiterianas, judías, etcétera, que lo situaban y lo protegían cuando llegaran aquí a los Estados Unidos, es decir, hacer una entrada organizada. Así es que en la base naval de Guantánamo, como ustedes saben, los americanos están ahí desde el año 1900, cuando se ganó la Guerra de Independencia. Ahí se le alquiló esa base a los americanos por 100 o ciento y pico de años. Y así es que ellos siempre han estado ahí en esa zona. Pero en esa base es un destacamento militar de la Marina, sobre todo, y hay X cantidad de personal militar con sus familias que van ahí, hay escuelas, etcétera. Pero no más de 10 o 15 mil o 20 mil en un momento muy, muy apretado. Tan es así que en los años 1961, 62, creo que fue, no, 60, 61, Fidel Castro le cortó el agua, porque es una zona desértica, le cortó el agua a la base, y la base pues trajo una planta que hay especial de desalinizar el agua de mar y hacerla potable. Pero trajeron una planta pequeña para las personas que tienen en realidad en esa base, que son el personal militar de 15 o 20 mil personas, lo que fuere. Pues bien, con la entrada de esta gente cubanos, y ya habían estado haitianos allí en la base también, que todavía estaban cuando llegaron los cubanos, habían haitianos todavía, no había capacidad para poder darle agua a todo el personal que en 15 o 20 días se acumuló allí en la base. Por lo tanto, la planta aquella que había de desalinizar agua no era suficiente. Así que en 2 o 3 semanas trajeron otra planta y pusieron una planta paralela, que con esa había agua hasta para darle hasta Santiago de Cuba. Por todos los campos esos días había agua. Claro que esto fue para surtir allí a las necesidades de la base. Y así fue la primera gran obra de ingeniería que se hizo para poder solventar estas cosas. La otra cosa, fueron unos 135 mil cubanos que en 3 semanas se acumularon allí. Esos cubanos pues comen también. Y ahí en la base no había comida para 130 mil personas. No había comida para muchachos, no había leche. No, porque era lo que había comida para los militares que están destacados en la base. Y tampoco había lugar donde hacer las necesidades, orinar, corregir y también bañarse, asearse y demás, dormir, etcétera, ¿eh? Entonces, no hubo más remedio que armar campamentos, y por varios campamentos se organizaron en carpas, y se organizaron en grupos familiares, etcétera, los cuales también se trajeron inodoros portátiles y duchas portátiles para poder hacer las necesidades allí en el lugar. Y se trajeron también lavaderos y lavadoras que se trajeron portátiles para lavar la ropa de la gente, porque la ropa la había que lavar. Asimismo fue que se empezó a traer comida para esa magnitud de personas. Se empezaron a traer barcos que salían de Jacksonville. Pero recuerdo que ellos empezaron a acumularse en el mes de agosto, entre agosto y septiembre. Fue cuando se produjo la salida esa masiva de 130 y pico mil cubanos. Así que el Miami Medical Team fue invitado a participar y ayudar en estos menesteres, en la parte médica. Por lo tanto, nosotros en el mes de septiembre nos personamos en la base y estuvimos hablando con los jefes que estaban en el Pentágono para poder coordinar la labor del Miami Medical Team, que fue la única organización no militar que se le permitió asistir y trabajar con el ejército y la marina y la aviación de los Estados Unidos. Es decir, que todo médico, todo voluntario que quisiera venir a trabajar en el campo de la medicina, aguantáramos y ayudar allí a los cubanos y a los haitianos, tenía que ser a través del Miami Medical Team. Así fue, con los permisos pertinentes y demás. Pero cuando en la base tuvimos nosotros en el mes de septiembre, ya para hacer las coordinaciones finales, se nos habló, se nos dijo que nos iban a poner un avión para que fuéramos, nosotros no lo aceptamos. Y nosotros dijimos que nosotros pagábamos nuestro pasaje. Así fue que nosotros contratamos la empresa Air Florida, una empresa de aviación con aviones capacidad hasta 20 pasajeros, turbojet, para que nos llevasen a, una vez a la semana íbamos de los jueves y regresábamos los domingos. Llevábamos grupos de médicos desde 18 médicos hasta 9 médicos. Es decir, que variaba de acuerdo a las necesidades que hubiéramos tenido. El doctor Beato, precisamente en capacidad de internista y cardiólogo, pues estuvo en varias ocasiones allá. Cuando nosotros llegamos allí a Guantánamo, pues éramos alojados en carpas, porque nosotros no quisimos estar alojados en otro lugar, nos alojábamos con carpas y después algunas casas que habían que eran de familiares de oficiales que estaban vacías, también se nos ayudó, se nos alojó allí cuando llevábamos doctoras y enfermeras y demás. Así fue que nosotros estuvimos yendo desde octubre, toda la semana desde octubre hasta el mes de final del mes de mayo, principio de junio, cuando se acabó el programa. Todos los cubanos se les dio visa y pasaron para acá, para los Estados Unidos. Allí se montaron todo tipo de servicios. Se movieron del Miami Medical Team 110 médicos, especialistas de todas las ramas, inclusive dentistas, que trabajaron con el grupo de dentistas de los americanos, de los hospitales americanos allí, del Mash Hospital que existe. Y inclusive detectamos nosotros que había muchísimos artistas cubanos allí con obras que estaban produciendo, pinturas y obras, distintos tipos de obras. Llevamos, como ustedes saben, que le hablamos al doctor Mainieri, que estuvo aquí, el neurocirujano, el cirujano plástico, que él es artista precisamente. Y llevamos y hicimos una presentación de las obras estas, de un grupo de obras aquí en la biblioteca de Miami, en el Miami Herald, que es el periódico local de acá. Muchos niños nacieron allí, muchos tuvieron que ser evacuados en aviones de emergencia para poder ser tratados con casos que no se podían hacer en la base de cirugía mayor, ¿ves? Así que, pero para el mes de 1985, el mes de junio, ya todos los cubanos habían pasado felizmente a los Estados Unidos y estaban ya entrando por los caminos de hacerse miembro de este país y hacerse adentrarse por los caminos de aquí, de los Estados Unidos.
Muy interesante. Y esta historia de Miami Medical Team en Guantánamo, en otro programa más adelante, seguramente el doctor nos contará cuando hubo un reencuentro con posterioridad, años después, que fueron invitados a Miami Medical Team a una celebración ahí en
A los 20 años.
Será muy interesante, ¿verdad, doctor? Que más adelante en otro programa usted cuente. Bueno, pues, estimados amigos, vamos a hacer una breve pausa y continuamos con la medicina al día y el Miami Medical Team.
En breve regresamos con el Miami Medical Team y la medicina al día. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Entérate. Entérate que el café, además de aromático, es beneficioso para la salud. Así es. De modo que los amantes del néctar negro pueden beberlo a gusto porque no solo es delicioso y aromático, sino que también es bueno cuando se bebe con moderación. ¿Y quién lo afirma? Por supuesto que no soy yo, sino la afamada Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard. Varios estudios han concluido que los bebedores de café tienen índices menores de cáncer del colon y el recto y un 50% menos de probabilidades de padecer cáncer del hígado. Se cree que el café contiene sustancias químicas que ayudan a bajar el nivel de azúcar en el torrente sanguíneo. También puede aumentar el índice metabólico en reposo, lo que ayuda a evitar la diabetes. El mal de Parkinson. El café parece proteger a los hombres de esta enfermedad, pero no a las mujeres. La diferencia podría depender del estrógeno, según los científicos. Estudios recientes sugieren que beber café disminuye el riesgo de muerte prematura, especialmente entre las mujeres. Las féminas que bebieron de 5 a 7 tazas a la semana tuvieron índice de mortalidad de un 26% menor que las que no lo hicieron, coincidió una investigación realizada en España con la que se hizo en la Escuela de Medicina de Harvard. Otra investigación realizada en octubre pasado en el Instituto Nacional del Cáncer de Bethesda, Maryland, por el científico Neil Frieden, mostró que las personas que padecen hepatitis C y de enfermedades crónicas del hígado que bebían 3 o más tazas de café al día redujeron en un 53% el avance de la enfermedad. Aunque se estima que la cafeína es el ingrediente activo del café, solo tiene un 2% de esta sustancia y un 98% de otras, como vitaminas, minerales y aminoácidos, e incluso hasta tiene fibra. Entérate que cada taza de café contiene entre 1.1 a 1.8 gramos de fibra dietética soluble. Así que, a disfrutar tu tacita de café hasta el último buchito. Entérate. Amigos, Marcos Miranda los espera con mucho más en Entérate.
Estás escuchando La Medicina al Día con el Miami Medical Team.
Continuamos, amigo mío, con este programa. Y como ha sido anunciado y siempre ocurre en esta sección, el doctor Manuel Azugaray nos presenta al entrevistado de hoy.
Bueno, es un honor para nosotros tener aquí al doctor Jorge Beato. Jorge Beato es internista y cardiólogo. El doctor Jorge Beato es hijo de un famoso profesor de medicina de la Escuela de Medicina de Cuba, el doctor Virgilio Beato Núñez, que fue profesor de la Universidad de La Habana hasta el año 60-61, en que tuvo que partir, como todos muchos otros profesores de la universidad, y se desmanteló aquella educación que había en Cuba, creando otra cosa que se les ocurrió a ellos. Pues el doctor Beato, padre, vino para acá, para los Estados Unidos, en donde él, en el estado de Texas, fue nuevamente profesor de la universidad. Jorge le hablará sobre esto, porque yo quisiera que le hablara un poquito. Y posteriormente vino para acá, para Miami, se situó aquí con su práctica, en donde estuvo practicando hasta que cumplió 96 años de edad. Así que esto sí es verdad que es como la canción, toda una vida. Jorge Beato, su hijo, pues...
Con una lucidez increíble.
Siempre.
Una lucidez tremenda.
Jorge Beato, judoka también, cinta negra de judo. También estudió en Texas, en España, aquí en la Florida, y donde mantiene su práctica y se mantiene con el Miami Medical Team. Pero bueno, vamos a pasarle al doctor Jorge Beato para hablar un poco de sus antecedentes y hablar también la conferencia de hoy, que sería sobre problemas de las arterias coronarias. Así que, Jorge, para hablar sobre tus antecedentes cuando estudiaste, en dónde estudiaste y entrar en el tema de las coronarias.
Primero, muy encantado de estar aquí con ustedes. Primero le doy un resumen sobre mi padre, que nació en Matanzas el 20 de diciembre de 1916, en Jagüey Grande, en realidad, cerca de la frontera con la Ciénaga Zapata. A los 3 años se mudó para Matanzas, cuando mi abuelo, también médico, se mudó para allá. Mi abuelo ejerció allí hasta que murió el 28 de diciembre de 1955, un médico muy reconocido también de Matanzas. Mi padre luego de esto estudió la medicina en la Universidad de La Habana. Y una vez graduado hizo el internado en el Calixto Castillo con el doctor Pedro Castillo. Más tarde la residencia, fue jefe de residentes, trabajó muchísimos años allí. Luego fue profesor de medicina interna también hasta que se cerró en el año 57 después del ataque al Palacio Presidencial, la universidad. Cuando se volvió a abrir, en el 59, ya empezaron ahí a decir, mire, profesores, no nos interesa saber si el alumno es buen estudiante, mal estudiante, si es vago, si es responsable, si es irresponsable, eso no nos interesa. Queremos saber cuál es su ideología política. ¿Tiene parientes en el exilio? ¿Los familiares son anticatristas? ¿La manera de pensar? Le dijo, no, eso no es para lo que yo estoy aquí. Renunció. Dijo que se iba a dedicar a su práctica privada. En agosto 8 del 61 salimos yo, mi madre y mis dos hermanas primero por unas visas de turista que habíamos adquirido en la embajada de Estados Unidos antes de que se rompieran las relaciones con Cuba. Y él, que se hacía el simpatizante con el gobierno, pero que claro no lo era, logró pedir permiso para salir para un congreso médico que iba a haber en Nueva Orleans. Ya había ido a uno en Nueva York que se lo habían dado y había regresado. Le dieron el permiso, esta vez se quedó. Fue interrogado en Opa-Locka y cuando vieron que no era ningún infiltrado que venía aquí, lo dejaron ir. Sacó su examen para graduados extranjeros y en enero de 1962 consiguió un internado rotatorio en Pensacola, en la Florida, hasta diciembre de ese mismo año. Buscó trabajo en San Antonio, Texas, donde había un hospital del condado ahí que se llamaba Robert B. Green, que estaba, como se dice en cubano, bailando la cuerda floja. Lo tenían en examen a ver si mejoraba, porque si no le iban a quitar el privilegio de hospital de enseñanza. Mi padre dijo, mira, yo solo he hecho toda una vida. Le dieron el contrato, sacó el board de Texas con la nota más alta de todo el récord, él y otro médico más. Creyeron que habían hecho trampa, los llamaron. Vieron que imposible soplarse porque estaban sentados uno muy lejos del otro. Le hicieron preguntas sobre las preguntas. Las dos contestaron muy bien. Bueno, están aprobados. Le tuvieron que dar al borde de Texas. Él levantó ese programa muchísimo. Los demás médicos allí, algunos mexicanos, otros americanos, le pusieron el sobrenombre de El Maestro. Luego, más tarde, fue profesor también en otro hospital ahí, en el Baptist Hospital y en la Escuela de Medicina de la Universidad de Texas, en San Antonio, Texas. Y a mí me presentaron muchísimas veces como el maestro, como el hijo del maestro.
¿Dónde estudiaste tú, Jorge?
Yo estudié primero en La Habana la enseñanza primaria y llegué aquí a los Estados Unidos. Me faltaba un poco menos de 2 meses para cumplir 13 años. El séptimo grado de aquí lo hice en 3 colegios diferentes. Primero en el Robert E. Lee, situado en la parte noreste de Miami, después por unos meses, después en el Ponce de León, está situado en la parte sur de Miami, antes que se acabara el año, que mi padre se mudó para Pensacola. Terminé el séptimo grado en el Blount Junior High, así que el séptimo grado lo hice en 3 colegios diferentes. El octavo grado lo hice en 2 colegios diferentes. Empecé en el Blount Junior High en Pensacola, y como en enero nos mudamos para Texas, lo terminé en el Longfellow Junior High de San Antonio. El high school bachillerato lo hice en San Antonio. Los 4 primeros años de universidad lo hice en la Universidad de San Mary's, de Santa María, en San Antonio, Texas, y después me fui a estudiar medicina a España, a la ciudad de Zaragoza, la misma ciudad donde Martí estudió Derecho y Filosofía y Letras. Más tarde, cuando terminé la carrera, vine de regresar a los Estados Unidos, donde saqué mi examen para graduados extranjeros, y hice 3 años de medicina interna en Evanston, Illinois, un suburbio de Chicago, y luego los 3 años de cardiología, también en el mismo hospital, San Francis Hospital de Evanston, Illinois. Y en el año 84 vine para aquí, para Miami, donde practiqué medicina primero con mi padre y luego ya solo separado en el año 1994.
¿Cómo es el proyecto este que vamos a presentar hoy de las coronarias?
Bueno, se sabe que la causa número uno de muerte en el mundo entero es el infarto cardíaco, tanto en países pobres como en países desarrollados e industrializados. Irónicamente, en los desarrollados e industrializados es donde más se da la incidencia de infarto cardíaco, porque ya tienen mucho mejor salud, no se mueren de enfermedades infecciosas y de malnutrición y de otros problemas que tienen los países no desarrollados. Pero esto no tenía por qué ser. Esta es una enfermedad que, si se siguen una serie de reglas, debía ser rarísima. Debía yo tener que conseguirme otro trabajo por falta de pacientes de infarto que hay. Como los pacientes no hacen lo que deben de hacer, pues sí, tengo bastante trabajo. Pero quieren evitar problemas de enfermedad coronaria, problemas de infarto cardíaco. Mire, número uno, no fumen. El cigarro ya se sabe que no solo infarto cardíaco, produce hasta 20 enfermedades diferentes. Esa es otra conferencia aparte. Evitar la hipertensión arterial. Si se tiene, hay que controlarla. El ajedrecista José Raúl Capablanca se murió en 1942 por hipertensión mal controlada. El tratamiento que le daban en esa época era arroz ahumado sin sal, y como era cubano, le daban batidos de frutas tropicales. ¿Por qué? Porque no había medicinas para tratar la presión. Pero hoy día, uf, los libros de hipertensión arterial son hasta de 500 páginas algunos. Así que hoy día no hay esa excusa. Evitar la diabetes, y si es diabético, pues controlar la diabetes y no va a tener ningún problema. Los factores de riesgo como la obesidad, bajando de peso, manteniendo un peso normal, haciendo ejercicio aeróbico, unas media hora 4 veces a la semana como mínimo, reduce muchísimo la incidencia de infartos también. Una aspirina diaria de 81 miligramos evita hasta 50%. La incidencia de infartos. El que no pueda tomar aspirina por el motivo que sea, puede tomar una medicina que se llama clopidrogel de 75 miligramos, que tiene el mismo efecto. El colesterol alto, que antiguamente no había forma de bajarlo. Hoy día tenemos muchísimas medicinas para bajar el colesterol. Con dieta de colesterol y con las medicinas que le voy a indicar, se puede fácilmente mantener el colesterol dentro de límites normales. Tenemos para eso las llamadas estatinas, que es el sobrenombre que le dan. Son inhibidores de la enzima acetil con enzima reductasa que interviene en la síntesis del colesterol en el hígado. Tenemos la lovastatina, la provastatina, la atorvastatina, la fluvastatina, la simvastatina, la pivastatina y la rosuvastatina. Así que por estatinas tenemos de sobra. Todas ellas trabajan muy bien, todas ellas bajan el colesterol, unas más que otras, pero todas son efectivas. Los triglicéridos, que también influyen en la formación de placas de colesterol y triglicéridos en las arterias coronarias, son también disminuidos por estas medicinas, pero el que tenga el colesterol los triglicéridos mucho más altos que el colesterol, tenemos hoy día medicinas que también bajan los triglicéridos. Tenemos el enfibrosil, tenemos el fenofibrato, que también bajan el colesterol. Tenemos el cuestran, que trabaja, y los triglicéridos, el enfibrosil y el fenofibrato, las dos, mucho más los triglicéridos por estas dos medicinas. Tenemos también para bajar el colesterol el cuestran, que trabaja a nivel de la reabsorción de colesterol con los ácidos biliares en el intestino, que también muy efectiva. Y tomando estas medicinas, haciendo dieta, haciendo ejercicio y disminuyendo los otros factores de riesgo que tenemos, como sería, que son muy fáciles, no usen drogas. La cocaína es malísima para el corazón. Yo prefiero tratar un viejo de 85 años con insuficiencia renal, con insuficiencia cardíaca, con enfisema, hipertensión, que a un joven de 32 años que no tiene ningún otro factor de riesgo, pero que se desgraciadamente se ha metido una sobredosis de cocaína y viene con una clase de infartazo por la emergencia, que ahí responde muy mal a la nitroglicerina y a los anticoagulantes y a las otras medicinas, y no se debe hacer un cateterismo cardíaco en ese caso, porque el mismo catéter puede poner peor todavía el espasmo coronario que está causando la cocaína ahí. Y ese tiene más probabilidades de morirse que el otro viejo que le dije que tenía todos los demás problemas. La cocaína y las demás drogas, malísimas. Dejen eso. Factores de congénitos de, como es enfermedad familiar fuerte, bueno, eso no lo podemos evitar, pero lo podemos disminuir con todo esto. Incluso hay quien tiene lo que se llama hipercolesterolemia familiar, que a pesar de todas las medicinas que le dije, sí baja algo, pero no lo suficiente, y todavía están a punto de tener un problema de infarto cardíaco. Pero hoy día tenemos otras medicinas que se pueden dar con las estatinas y con las demás a la vez, y que se ha visto que baja el colesterol muchísimo, que son los inhibidores de la PKSK nueva, que son unas siglas para otra enzima que también tiene que ver con la síntesis del colesterol malo, como le llaman en la calle, el colesterol malo de baja densidad, que lo empiezan a producir irregularmente sin control, y esto interviene en el hígado y hace que esa sobresíntesis de colesterol malo no se haga. Incluso el colesterol bueno, como le llaman en la calle también, de alta densidad, se fabrica más, y ese es bueno porque ese se sabe que no se deposita en las arterias. Se descubrió primero en esquimales que, como comen mucha foca y mucha morsa y dietas altas en grasa, tenían colesterol altísimo de 600 y hasta 700, pero apenas tenían incidencia de infarto. Y eso es porque se vio que el colesterol bueno de ellos está altísimo por las nubes, el colesterol malo está bajísimo. Así que no importa que tengan el colesterol total alto, porque la mayoría es el bueno y no va a pasar nada. Pero esas medicinas, de las cuales tenemos dos anticuerpos en contra de esa enzima que fabrica el colesterol malo en la hiperlipidemia familiar, son el evolocumab y el alirocumab. Y eso es en inyecciones. Se pueden inyectar dos veces a la semanalmente o una mensualmente. Y eso, junto con las estatinas y las otras medicinas, se sabe que baja el colesterol a niveles astronómicos. El de baja densidad, el malo, lo pone a niveles bajísimos, de hasta de 40, 50, 60. El HDL lo sube, el de alta densidad, que es el bueno. Incluso si hay efectos secundarios que tienen algunos pacientes que no pueden tomar las estatinas porque le da dolores musculares, muy raramente puede dar una rabdomiólisis, que es reversible parando la medicina, y en un caso en 1% pueden afectar el hígado. No importa, estas otras medicinas no tienen ninguno de esos efectos secundarios, se puede dar, y por sí solas también bajan el colesterol muchísimo. Así que hoy día me debería estar yo buscando otro trabajo, pero desgraciadamente sigo viendo infartos a la orden del día. El alcohol y el colesterol. Y el alcohol y la enfermedad coronaria. Que dicen, no, si usted se toma el vino tinto, pues no va a tener problema en el corazón, porque mi tío se tomaba el vino todos los días, vino tinto, y vivió hasta los 105 años. Pero cuidado. Como dice aquí un famoso hepatólogo norteamericano, el doctor Eugene Schiff, el hombre no debe tomar más de 2 copas diarias y la mujer no más de 1 copa diaria de vino tinto, que es el que tiene el efecto de subir el colesterol. Bueno, nadie sabe por qué, pero está comprobado que sí lo va a hacer. Pero si se pasan, todos los efectos buenos del colesterol del vino se van y vienen los otros problemas que causa el colesterol en el organismo, la demencia, la cirrosis, la úlcera gástrica, úlcera duodenal, las varices esofágicas, etcétera. Y como dice el doctor Schiff, si de lunes a sábado no tomaron nada, eso no quiere decir que el hombre el domingo se puede tomar 16 copas y la mujer 8 copas. Eso no es casi. Eso, si no toman, mejor, pero si van a tomar, para los beneficios para el corazón, no más de 2 copas diarias la mujer, perdón, el hombre, y no más de 1 copa diaria la mujer.
En cuanto al ejercicio, ¿qué ejercicio deben de hacer y qué ritmo deben de seguirse?
Ejercicio aeróbico es el mejor.
Explícale.
Sí, el aeróbico quiere decir el que trabaja no para endurecer los músculos y ponerlos fuertes, sino para buscar resistencia en el corazón, para facilitar el trabajo del corazón. El caminar, caminar media hora diaria es un buen ejercicio que se puede hacer. Si corren, mejor todavía. Montar bicicleta, nadar, ejercicios aeróbicos, muy bueno. No tengo nada en contra de los otros ejercicios, isométricos, isotónicos, calistenia, muy bueno. Se deben para ponerse fuerte, lo recomiendo, sobre todo para los deportes como el mismo judo, o el fútbol, o la lucha libre, por ejemplo, que se requiere algo de fuerza.
El mismo tai chi es bueno, ¿no?
Ah, no, el tai chi es excelente. El tai chi que los chinos viejos lo usan muchísimo ya cuando tienen cierta edad, que no pueden hacer el kung fu activo o el karate tan activo que hacían ellos, lo hacen de una manera lentamente, excelente para la artritis, para mejorar a todas las anquilosis que cogen por la artritis normal de la edad. Y eso, en vez de hacerlo, si están en la calle y tienen que defenderse, en vez de hacerlo lento, lo que ya aprendieron lentamente lo hacen rápido, y es un gran arte también para la defensa personal y excelente para la salud. Cualquier arte marcial, no hay que salir a la calle a estarse peleando ni fajándose ni buscando problemas. Para la salud, excelente, porque combina los aeróbicos con los isométricos y con los isotónicos.
Una cosa que hablaste de la cocaína, la marihuana, ¿cuál es el problema de la marihuana?
La marihuana también es mala para el corazón, no tan mala como la nicotina, pero sí es mala. No se metan ninguna hierba por el pulmón, que eso ya se sabe que no, lo que hace es destrozar los pulmones. Y la marihuana, aparte de que también afecta la enfermedad coronaria, y aparte de que el uso prolongado puede dar demencia, en el hombre puede dar ginecomastia y también puede disminuir el libido y la actividad sexual. La marihuana es basura. Si quieren relajarse y recrearse, hay otras maneras de hacerlo, con el mismo ejercicio, hay otras medicinas, no se metan esa basura, que a la larga lo único que trae es problemas a la salud también. ¿Que sirve para glaucoma? Sí, sirve para glaucoma. Hay muchísimas medicinas aquí mejor para glaucoma que se utilizan en este país, que está teniendo que estar fumando marihuana para controlar el glaucoma. Sirve para las vomiteras y náuseas que da la quimioterapia en pacientes con cánceres, sí, y se dan pastillas también de hidrocanibanol, pero hay mejores medicinas hoy día también. Ya esa, antes sí, se usó aquí por un tiempo en el país, ya no se usa, porque tenemos mejores medicinas que le inhiben totalmente la náusea, la vomitera, no en el caso de la marihuana, que no la inhibía, sino la mejoraba un poco. Así que la marihuana, basura también, no hay que usar eso.
Doctor, en cuanto a la alimentación, porque por ahí estoy pensando siempre en Cuba, ¿no? O sea, en Cuba, nuestro compatriota tiene la ventaja que no tenemos aquí en Estados Unidos. Aquí en Estados Unidos caminamos muy poco. Si no hacemos ejercicios, o sea, si no nos ponemos a hacer ejercicio, realmente caminamos poco. Lo que en Cuba sí es una práctica, en las ciudades, en el campo se camina. No,
en Cuba se sabe que el coche de San Fernando, un rato pie y el otro andando, es el que más se usa, porque los camellos, los que viven en la ciudad, ya saben mejor que yo que eso es un desastre catastrófico, es mucha empujadera y apretadera y de cuanto hay ahí. Se dice un chiste cubano que he oído que los camellos todos tienen, como algunas películas, sexo, violencia, todos los días ahí. Esto, pero la dieta baja de colesterol. Pescado, excelente. Cualquier pescado es bueno. Ya sé que en Cuba a veces el pescado no abunda. La carne, que tampoco abunda en Cuba, esa sí es más alta en colesterol. Si van a comer carne, pues no más de 6 onzas 3 veces a la semana y asada, nada frito. No frían nada, que en Cuba desgraciadamente sí, les gusta comer muchas cosas fritas. Pero cosas fritas aumentan el colesterol. Todo lo que sea víscera, seso, hígado, riñón, chorizo, morcilla, muy alta en colesterol. Eviten eso. Frutas, no hay ningún problema con ninguna fruta. Ninguna fruta tiene colesterol. El coco tampoco lo tiene, pero indirectamente sí lo sube. Así que la única fruta prohibida, el coco. El calamar y la langosta tienen mucho colesterol, que incluso de todas maneras es un plato de lujo en Cuba, así que no creo que lo van a comer muy fácil.
Si acaso lo comerán a quienes nosotros deseamos que le hagan daño.
Es eso, que se lo coman los que ojalá les dé el infarto, exactamente. El camarón, no hay problema, ahí sí lo pueden comer. Pollo, le quitan el pellejo, pollo es excelente, no tiene colesterol. El pato y el ganso, cuidado, ese sí tiene colesterol, ese sí no lo coman. El pavo no tiene colesterol, también le quitan el pellejo. Y pavo asado o pollo asado, ningún problema. El puerco, el lomo de puerco, sí tiene colesterol, pero no tanto como tiene la carne de res, la carne de vaca. Ahí, al horno, el puerco también es un alimento bueno y, por supuesto, no frito, asado. Ya sé que en Cuba se crían puercos en las casas y en las bañaderas y en los garajes y de todo hay, así que eso quizás sea algo un poco más accesible para el pueblo. Pues ya saben que el puerco no está malo y que sea asado, nada frito.
¿Y el azúcar, cuánto da el colesterol y al problema cardíaco?
El azúcar, por supuesto, no da colesterol, pero sí se convierte en triglicéridos y se absorbe como triglicéridos en el gordo, cuando tienen los ácidos grasos altos, el almacenado, es azúcar que comió mucho primero. Y los triglicéridos son también tan malos como el colesterol. Así que ese es el problema del azúcar. Y que puede, un azúcar en exceso, por supuesto, puede producir una diabetes en el paciente. En Cuba, antes, cuando el azúcar era más barata y asequible, había mucha diabetes por ese motivo. Hoy sí, yo sé que el azúcar está relacionado en Cuba, es algo increíble, pero azúcar con moderación.
Bien, doctor, muchísimas gracias. Muy interesante, como siempre, las conferencias del doctor Beato. Y aquí, pues, seguimos sus instrucciones, seguimos sus orientaciones y esperamos que ustedes, estimados amigos que allá en Cuba nos escuchen, hagan lo mismo. Atiendan los consejos de los médicos, de nosotros los que estamos aquí, o ellos, y de los médicos que también practican en Cuba. Hasta la próxima semana, con mucho cariño para todos ustedes.
Radio Martí presentó La Medicina al Día con el Miami Medical Team. Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305. 437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.